Reporteros en el Campus, por un periodismo de calidad.
Hoy es martes 24 de abril, os habla Marina González y en el control técnico nos acompaña Byron Balcázar. Bienvenidos un día más a Rec Radio, nuestra cita universitaria con el periodismo de calidad. Hoy hablaremos de temas que nos interesan a los estudiantes. Y es que hoy contamos con Fran López Moya, periodista recién graduado por la Miguel Hernández. Y también va a estar con nosotros Jorge González, estudiante del último curso del grado. Con ellos hablaremos del trabajo de fin de grado, ese temido final de la carrera, ese temido final del camino y todo lo que le rodea. Y también hablaremos de viajes. De viajes, sí. Hablaremos de irse de Erasmus. Y es que Jorge González nos va a contar su experiencia de primera mano. Todo esto, como siempre, junto a la más rabiosa actualidad del sector. Estén atentos y tomen nota porque el programa de hoy es una clase magistral.
Y figuras en el techo de este salón cuadrado que me cuentas, que simboliza la sala de espera donde conoceremos el futuro entre el cielo y el infierno.
Hoy me acompañan mis compañeros Gabriel Ruiz, Miriam Semper y Sandra Montes. Buenos días, chicos.
Buenos días.
¿Cómo estáis hoy?
Muy bien.
Bueno, ¿tenéis ganas? ¿Tenéis ánimo para el programa de hoy?
Como siempre.
Más o menos.
Hoy hablamos de temas interesantes, ¿no? Que nos tocan a todos.
Sí.
Bueno, ¿qué novedades me traéis para hoy?
Pues Marina, qué mejor que empezar anunciando que ya está abierta la segunda convocatoria de cortometrajes amateur impulsada por la titulación de Comunicación Audiovisual y el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche.
Así es, Miriam. Los cortometrajes seleccionados serán exhibidos en el Hort del Chocolater y en Arenales del Sol, previamente a la muestra oficial en una sección fuera de concurso. Los cortos podrán ser vistos por su público habitual, casi 1.000 personas por sesión.
Sin duda es una gran propuesta dentro de las actividades de proyección del grado en Comunicación Audiovisual.
Y hablando de cortometrajes, también se convoca el concurso de cortometraje documental musical para que autores de 18 a 30 años puedan hacer llegar sus creaciones.
Exacto, Sandra. El Festival Inédit de Cine Documental Musical de Barcelona sigue apostando por apoyar el talento y al público joven. Y es por eso que en este año celebrará la segunda edición de Inédit Shorts. De esta manera, el Festival Inédit incentiva la producción local y aumenta la visibilidad del joven talento nacional.
Además, el profesor del área, Jaume Quiles, y su socio en la realización y proyección de cortometrajes, Alberto Gutiérrez, ofrecerán el próximo jueves 26 de abril a las 9:30 la conferencia El Cine en Elche y su proyección internacional.
Para todo aquel que quiera asistir, la actividad estará abierta a todos los interesados hasta completar aforo y tendrá lugar en el Aula de Cultura de la Fundación CAMP de Elche.
Y seguimos con más noticias dentro del grado de Comunicación Audiovisual. Se abre de nuevo la inscripción para un casting permanente de actores y actrices amateur.
Sí, Sandra. Los inscritos participarán en las prácticas y proyectos audiovisuales de los estudiantes de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Para agilizar el proceso de selección y de forma conjunta, ambas titulaciones han diseñado un formulario que permita a los interesados darse de alta y modificar sus datos.
Para la selección se tienen en cuenta los rasgos físicos generales, disponibilidad horaria, aficiones y habilidades especiales que puedan ser útiles para ciertos audiovisuales. Y por supuesto también son invitados a inscribirse las personas con alguna discapacidad.
En otro orden de cosas, la Casa de la Dona del Ayuntamiento de Elche impulsa por segundo año consecutivo el taller Cómo informar con perspectiva de género, que se iniciará el próximo 12 de mayo.
El taller se realizará los días 12, 19 y 26 de mayo y los días 2, 9 y 16 de junio de 9:15 a 12:15 horas en el Centro Social Altavix, situado en la calle Bernabé del Campo La Torre número 26.
Las ponentes son Purificación Eras González, profesora de Antropología Social de la UMH, y Lorena Escandey Carbonell, periodista social. A Lorena ya la tuvimos aquí explicándonos el posicionamiento de las mujeres periodistas ante la huelga del 8 de marzo. Y muy pronto podréis leer una entrevista a fondo con ella en la revista Reporteros en el Campus.
No perdáis la oportunidad de leer la entrevista ni de asistir al curso. La inscripción es gratuita y la podéis hacer al correo igualdad@elche.es o a través del teléfono 966659213.
Y saliendo del ámbito académico, hoy se entrega los premios Rey de España de Periodismo, que llegan a su edición número 25, convocados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Estos galardones han distinguido la labor de informadores de 8 nacionalidades.
Así es, y también en esta ceremonia se entrega el premio Don Quijote de Periodismo, que este año recae en Javier Aramburu, autor de Patria, el libro más vendido en España el año pasado por su artículo Estamos hechos de palabras, publicado en el diario El Mundo, en el que reivindica el poder del lenguaje.
Y por desgracia nos toca despedir esta sección con una triste noticia, y es que un periodista murió por un disparo el pasado sábado en una transmisión en directo. Ángel Gaona, que trabajaba para el medio digital El Meridiano, se encontraba cubriendo el cuarto día de protestas contra la reforma de la seguridad social en Nicaragua cuando fue abatido.
Todo nuestro apoyo a los periodistas que ejercen cada día su profesión en zonas conflictivas. Gracias por ser la voz de quienes a veces no pueden hablar. Ojalá un día no tengamos que dar más noticias como esta.
Estás escuchando Rec Radio.
Ya está aquí con nosotros Fran López, Fran Delta, como lo podéis encontrar en redes. Fran hace muy poquito que, como nosotros, pisaba diario los pasillos de la universidad. Hoy viene a hablarnos del que fuera su último trabajo académico en la UMH. Y es que la presencia de junio se acerca inexorablemente. Y con ella llegan las defensas de trabajos de fin de grado para todos aquellos que culminan la carrera este año. ¿Y quién no tiene a veces dudas? ¿Quién no ha necesitado un ejemplo, un espejo en el que mirarse? Es por eso que me van a permitir, pero la entrevista de hoy va dedicada a todos ellos. Buenos días, Fran.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantada de tenerte aquí.
Igualmente, cómo no.
Bueno, cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia del trabajo de fin de grado?
Pues fue en Roma. Me encontraba de Erasmus allí en Roma durante un año y aproveché la oportunidad de estar allí para también trabajar en el trabajo de fin de grado y poder acabar la carrera.
Entonces, eso que se dice que el año de Erasmus es un año perdido, en tu caso no fue tan así, ¿no?
Intenté que no lo fuera, la verdad.
¿Y cómo fue ese proceso de hacerlo desde fuera? ¿Tuviste un tutor aquí, un tutor allí? ¿Solo trabajaste con un tutor aquí? ¿Cómo fue?
En mi caso era con Alicia de Lara, tenía el trabajo, digamos, por internet, tenía que comunicarme con ella por videoconferencia y por correo. Fue una comunicación, digamos, a dos bandas en la cual yo le enviaba las temáticas, las dudas y yo me comunicaba con ella, digamos, semanalmente para intentar plantearle qué problemas tenía con el trabajo para al final llevarlo a cabo.
Uh-huh. Tú te decides por un reportaje en lugar de por un trabajo de investigación. Un reportaje además con un tema delicado, un tema controvertido.
Sí, le llaman argumento espinoso en italiano porque es un problema que tienen allí, que tienen que solucionarlo cuanto antes y que se trata poco en los medios.
El reportaje se llama Los homosexuales llaman al reino de Dios, si no me equivoco.
Exacto.
Cuéntanos, ¿sobre qué trata el reportaje?
Pues a ver, digamos que yo me encontraba en Roma, estaba en la Universidad Blumsa, que está al lado del Vaticano, e intenté, digamos, mezclar una temática social con mi panorama diario, que era estar justo al lado de donde estaba el Papa, digamos. Entonces, al fin y al cabo, hablando con Alicia, pude un poco centrar la temática en algo social, como es el tema LGTBI, y al final eso centrado más en los homosexuales. El trabajo en sí, digamos que yo lo basé en cuatro entrevistas, que son las que dan contenido a todo el reportaje, y estas cuatro entrevistas son las que van tocando a las áreas que yo quiero luego desarrollar a lo largo del trabajo.
¿No te dio miedo en algún momento que fuera un tema como demasiado ambicioso, que te costara encontrar esas fuentes?
La verdad que lo más costoso fue encontrar las fuentes, porque digamos que si hay cuatro fuentes, una, por ejemplo, la conocí ya de aquí de Elche, es José Ropero, un estudiante del Vaticano que está estudiando en Roma, que estuvo en Roma estudiando para ser cura. Otro es un hombre de Milán, que es de un colectivo de homosexuales católicos. Luego una periodista de Vaticano, de los medios vaticanos, que es Cecilia Sepia. Y luego el último sí que fue una más ambiciosa, que fue el presidente del Tribunal del Vaticano, que digamos que es la segunda persona más importante en el Vaticano después del Papa, el más importante a nivel de derecho canónico, digamos. Y lo más costoso fue eso, fue encontrar las fuentes y que dieran justo con la temática que yo quería tratar a lo largo del trabajo. Luego orientar las entrevistas a la temática que yo quería, en este caso el tema LGTBI, y a partir de ahí sacar el trabajo.
¿Cómo tratas con esas fuentes, sobre todo con las más cercanas al Vaticano, para no ofender, para tratar esos temas con delicadeza? ¿Cómo es ese proceso?
Pues sinceramente, lo que yo aconsejo a quien esté con el trabajo de fin de grado ahora, que es a lo que va orientada la entrevista, es no tener mucho vértigo, digamos. Cuando hablas con alguien, yo por ejemplo, cuando hice la entrevista con este hombre, con Giuseppe de la Torre, mi nivel italiano no era tan bueno como cuando acabé el Erasmus, puedo decir. Entonces, digamos que yo me encontraba ahí delante de él y pensaba, ¿qué le pregunto ahora a una persona tan importante con mi nivel de españolito, de italiano? Y digamos que al final pude orientarle lo que es la entrevista a la temática. Sobre todo, saber llevar la entrevista y saber tocar los puntos que ellos esperan que les trates a nivel de qué reformas, por ejemplo, ha habido desde que llegó el Papa y eso conducirlo hasta lo que tú quieres en la entrevista.
Porque desde luego la aparición de esta fuente es como el lazo que cubre un regalo perfecto, ¿no?
Porque... Sí, tuve suerte porque este hombre fue rector de la universidad de destino en la que me encontraba. A través de ese gancho pude entrevistarle y la verdad es que me gustó mucho. Fue un poco, digamos, un poquito incómodo que le sonara el teléfono a cada dos minutos y le llamaran desde abajo para que bajara ya porque tenía un encuentro en el Papa o un juicio o cualquier cosa similar, pero al final se le pudo sacar y ya está en el trabajo.
Has hablado de la barrera del idioma. ¿Qué más dificultades encontraste?
Pues sobre todo la principal fue encontrar la temática. Para mí, si yo estuve hablando con Alicia a lo mejor 3-4 meses y le eché al trabajo, digamos, unas 60-70 horas, yo creo que unas 30-35 fueron para encontrar la temática. Sobre todo motivo a quien esté con el trabajo de fin de grado ahora a encontrar una temática que le guste, que le motive a hacer el trabajo de fin de grado, porque al final le dedicas muchas horas y si no te convence a ti mismo la temática, creo que no vas a hacerlo a gusto. Es lo principal para el TFG.
Un trabajo que te apasione, ¿no? Vale para el TFG y para el trabajo que
Exacto.
desarrolles después.
Eso es.
Bueno, ¿cuándo comienzas realmente a plantear, aunque sea esa búsqueda de temas, ¿cuándo comienzas a plantear el TFG? ¿Fue antes ya de irte a Roma? ¿Tenías claro que lo ibas a hacer allí o no lo tenías, no lo sabías?
Mi experiencia era un poco complicada porque yo me iba de Erasmus a Estambul, hubo un golpe de estado en Estambul y luego acabé en Roma. O sea que mi temática estaba ya pensada para Estambul, para el trabajo de fin de grado. No la digo por si luego hago otra cosa similar, pero digamos que sí, que fue un poco fortuito todo porque acabé en Roma de Erasmus un año entero y ya allí fue cuando pensé hacer el trabajo de esa temática.
¿Y cómo fue la experiencia con Alicia, con el resto de profesores de trabajar a distancia?
Fue muy buena y además supieron entender las dificultades que tiene alguien cuando está ahí y no tiene muy claro qué hacer respecto al trabajo de fin de grado. Hay muchos compañeros que coincidieron conmigo en que estaban preocupados por el TFG, pero yo creo que una asistencia como la de Alicia en este caso, que te pueda ayudar desde lejos y te pueda decir y orientar en el trabajo de fin de grado, es muy importante.
Sobre todo en una carrera como la nuestra, que a veces implica necesariamente movernos para hacer entrevistas, para contactar con fuentes y para conseguir esos temas, ¿no?
Es lo principal, creo yo, moverse en periodismo.
Uh-huh. Bueno, y cuéntanos, ¿qué acogida tuvo ese TFG?
Pues agradezco mucho a la gente del tribunal que estuvo para juzgar el trabajo, porque gustó y estoy contento con ello.
¿Y después lo has tratado de mover, lo has tratado de meter en medios? ¿Qué experiencia has tenido con ese reportaje?
Pues por ahora laboralmente me estoy orientando al tema audiovisual e incorporé un vídeo de introducción al trabajo y simplemente lo subí al canal de YouTube. Ese trabajo luego lo subí como parte del portfolio profesional en mi página web. Y lo tengo como mi forma de trabajar uh-huh. a la hora de plantearlo a una empresa, a otro medio.
Hablabas de que te estás centrando en lo audiovisual, de tu canal de YouTube. ¿Es verdad? ¿Qué tienes ahora entre manos?
Pues la verdad es que estoy un poco pensando en qué orientar las inquietudes que me han surgido a la hora de estudiar la carrera. Es una carrera muy amplia en la cual en todo el camino al final aprendes y sientes cierta curiosidad por ciertos temas y cuando lo acabas es cuando realmente bajas un poco de la nube y dices, mira, ahora quiero dedicarme a esto o a esto otro. En mi caso fue el audiovisual, lo que más me ha gustado cuando he acabado estos 4 años, el último en Italia, y es lo que quiero dedicar a partir de ahora.
Porque es verdad que durante la carrera a veces damos un poquito de todo, que está muy bien, pero como que no, si no lo tienes muy claro, no terminas de centrar hacia dónde te quieres enfocar la carrera.
Es lo complicado realmente, que es una carrera muy amplia, que aprendes muchas cosas, que está genial, la verdad. Pero al final debes ser tú mismo quien aprenda y te especifiques en algo en concreto.
¿Y tienes algún proyecto concreto, algo que estés trabajando ahora mismo?
Sí, sí, me gusta mucho, como digo, el audiovisual. He trabajado en algunos medios en lo que he estado fuera de la carrera, ya con la carrera acabada. Y también me gusta mucho la moda, o sea que estoy ahí.
¿Cómo puedes juntar esas dos facetas de la moda y lo audiovisual?
Pues me gusta mucho el filmmaking, digamos, hacer vídeos promocionales, contar historias a través de los vídeos y creo que se pueden contar también historias y es un medio, digamos, el audiovisual que te permite mucha cancha, mucho campo para contar historias y creo que se puede hacer mucho ahí.
También supongo que dentro del mundo de la moda, más centrado en la comunicación que en el periodismo, que es donde uh-huh. está habiendo ahora más campo de trabajo a nivel económico, ¿no?
Exacto, a nivel de gabinetes, por ejemplo, a nivel de agencias de marketing, a nivel de agencias de comunicación, para hacer la promoción y contar, como digo, cualquier historia con los vídeos, con la promoción de la misma marca.
Y ya entrando así en un tema espinoso como el de TUTFG, ¿qué opinas en esa, de esa dicotomía entre comunicación y periodismo? Que a veces aquí nos machacan mucho con que la comunicación no es periodismo. ¿Tú qué opinas al respecto?
Yo considero que cuando acabas periodismo, al final tienes como una cierta visión de que todo el mundo que está metido en el periodismo o en la comunicación al final es un comunicador. Está teniendo una información delante y tiene que transmitirla en público. Te crea como esa inquietud de decir, tanto el que está en un gabinete como el que es periodista de un medio, digamos, general, al final es un comunicador y el que transmite la información. Y creo que en una carrera como esta se enseña a eso, a saber comunicar y a saber conectar con la gente.
Sea en el medio que sea, ¿no?
Yo considero que sí.
Y puedes ser útil en cualquier medio y puedes ser creativo en cualquier medio, ¿no?
Sí, al fin y al cabo es ser creativo, es tener ideas y saber transmitirlas a tu jefe para poder llevarlas a cabo.
Bueno, Fran, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ya la última pregunta, más que pregunta, la última petición. ¿Qué consejo le darías a toda esa gente que está enfrentando este año su trabajo de fin de grado?
Pues insisto en lo que te decía antes, sobre todo tener una motivación, un tema que te guste y que te lleve a gastar las horas, que son muchas, la verdad, en el trabajo de fin de grado, algo que te guste y te motive día a día a seguir con él. Y también, como decía, no tener vértigo. Es decir, quiero ser un poco ambicioso, tener entrevistas que sean de fuentes que me aporten mucho al trabajo y no tener miedo de decir, oye, quiero entrevistarte, quiero hacerte un par de preguntas para poder luego incluirlas.
Pues muchísimas gracias, Fran. Nos quedamos con esos dos consejos, ser ambicioso y dedicarle muchas horas y mucha pasión al trabajo. Gracias por acompañarnos hoy.
Un placer.
¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? De las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
¿Quién no se ha planteado irse de Erasmus alguna vez? Todos tenemos algún amigo que ha ido, compañeros de clase, hemos oído historias, pero ¿sabemos realmente qué nos vamos a encontrar? ¿Los trámites que son necesarios? ¿Cómo conocer gente? ¿Cómo elegir las asignaturas? Tenemos también ya con nosotros a Jorge González, estudiante de cuarto de periodismo recién llegado de su estancia Erasmus y dispuesto a resolvernos todas esas dudas. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Marina.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí?
Pues estoy un poco con depresión post-Erasmus.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia?
Pues al principio, cuando llegas, estás un poco como, ¿qué hago aquí? Como que estás perdido. Llevas toda la vida con tus padres y de repente estás solo con un amigo o compañero y es como otro país, otro idioma. Estás un poco perdido en el tema de la universidad. Yo, por ejemplo, estaba muy perdido. Y no sé, a ver, también digo que es una experiencia que es única, que ojalá todo el mundo pudiera vivirla.
Porque es verdad que siempre se habla mucho de eso, que quien se va de Erasmus una vez ya tiene amigos para siempre, de todas partes del mundo, pero ¿eso es real?
Claro que es real, tú, a ver, ten en cuenta que allí tu familia no está, ni nadie de tu familia. Allí al principio estás un poco solo, sí, con tu compañero, pero luego conforme vas conociendo a gente, esos amigos para allí son tu familia, son los que te ayudan en los problemas que tengas durante el día a día, los que te aconsejan y al final en Erasmus te llevas, a ver, conoces muchísima gente, pero luego a lo mejor sí que te llevas 6, 7 personas o 10 que dices que estos son amigos para toda la vida.
¿Qué destacarías de los estudiantes italianos? ¿Os sentisteis acogidos desde el primer momento?
Pues sinceramente no. Yo me acuerdo que fuimos, mi compañero Alejandro, que es amigo también de la carrera, y yo, fuimos a una clase a las 9 de la mañana y dijimos, buongiorno, buenos días. Y nos miraron con una cara de decir, ¿qué narices estáis haciendo aquí? ¿Qué narices hacéis diciendo buenos días? Como si fuera, no sé, una falta de respeto. Aquí cuando llegas a clase siempre dices buenos días, saludas a la gente, a tus compañeros. Allí no, allí son, por lo menos en Bolonia, la gente era muy, muy fría. En cambio luego, cuando conocíamos a algún italiano o italiana simpático o simpática, siempre decíamos, ¿eres de Bolonia tal? Y dice, no, somos del sur. La diferencia, a ver... Aquí hablamos un poco de que en el norte son mucho más cerrados, pero no tiene nada que ver con allí. Allí, para mí, nosotros esperábamos que los italianos fueran como nosotros, que somos gente abierta, es simpática, bromista. Allí no. Allí son simpáticos los chicos con las chicas.
Ha habido mucho choque cultural entonces, ¿no?
Un poco, la verdad. Nosotros estamos un poco, por así decirlo, decepcionados con que la gente, o sea, a lo mejor ibas por la calle, preguntabas cualquier duda, como eres de fuera. Y a lo mejor Bolonia, a lo mejor es solo Bolonia, ¿sabes? Porque Bolonia es como una ciudad que es todo Erasmus. A lo mejor ya después de tantos años la gente está un poco cansada de siempre la fiesta, el mismo ambiente, pero no sé, lo vi un poco de maleducado, la verdad.
Has hablado de la fiesta y es verdad que siempre se habla del Erasmus como el año de las fiestas locas, pero bueno, también se puede aprovechar para estudiar, para hacer asignaturas interesantes. ¿Cómo se hace esa selección de las asignaturas desde aquí, desde antes de llegar a la universidad, sin saber lo que te vas a encontrar?
Pues que yo recuerde, yo tuve un poco de ayuda de una compañera que estuvo el año anterior, pero lo que tienes que hacer es, tienes que meterte en la página de la universidad a donde vas a ir, la universidad de destino, y buscar asignaturas que tengan un parecido con las que tú te quieres convalidar. Por ejemplo, aquí periodismo económico, tendrías que buscar, bueno, yo en mi caso esa asignatura no me la pude convalidar, yo tenía que buscar una asignatura allí en Italia, en Bolonia, que tuviera un 70% de parecido, creo, si no me equivoco, en el plan de estudios con la de aquí. Entonces, también digo que es un poco complicado, al final tiene que levantar un poco la mano, no vas a tener casi el 100% de parecido con la de aquí. Pero la verdad es que es un poco, es lo más aburrido del Erasmus, es hacer el Enneagrimen es...
¿Y tenéis apoyo en esos temas administrativos por parte de la Universidad de Destino y por parte de la Universidad Miguel Hernández?
Nosotros cuando hicimos el Enneagrimen, enviamos un correo a la Universidad de Bolonia, pero nos respondió a los dos meses, tardó muchísimo en respondernos. Aquí, en nuestro caso, fue Alicia, es ella la que lleva todo el rollo del learning, pero sinceramente las castañas te las tienes que buscar tú, la que tiene que buscar las asignaturas eres tú. Ella a lo mejor te puede echar un cable, pero al final eres tú el que se busca las castañas.
Es una lección de madurez en todos los sentidos, entonces.
La verdad es que sí, y un poco aburrido, la verdad.
Bueno, una experiencia como esta requiere muchas responsabilidades, ya que tienes que buscar piso, hablar otro idioma, formarte con nuevas asignaturas. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil?
El piso, como he dicho antes, una compañera estuvo el año anterior, entonces tuvimos esa suerte de que el piso ya lo teníamos reservado de antes. Pero el piso, por ejemplo, en Bolonia es muy difícil encontrar piso. Nosotros, una compañera de psicología llegó en septiembre y estaba sin piso. Le tocó ir por ahí de piso en piso a ver dónde se quedaba. Y tardó bastante en encontrar un piso porque a lo mejor encuentras un piso, sí, pero a lo mejor no te renta porque es muy caro para lo que es. Y luego, en el tema de estudiar, la verdad es que una de las cosas más complicadas es estudiar en otro idioma. A lo mejor una hoja que aquí en español te estudias en, no sé, 10 minutos, 15 minutos, allí tardas una hora. Es otro idioma. Encima, el italiano dicen que es muy parecido al español, sí, pero no es fácil. Tiene muchos verbos como el español, son todos irregulares prácticamente. Y claro, tú en 6 meses no aprendes el idioma ni de coña, ni de broma. Y eso fue bastante complicado, la verdad. Yo fui a los exámenes con la sensación de... madre mía, no tengo ni idea de nada, por así decirlo. Pero luego levantar un poco la mano y cuando ya te relajas sí que... A ver, los verbos los dices como te da la gana a ti, pero... Al final sí que se aprueba, hombre.
Hablabas de que Bolonia es una ciudad casi que 100% Erasmus, de que con los estudiantes italianos, al menos los de Bolonia, no habéis tenido ese buen rollo que esperabais. ¿Cómo se hacen amigos en el Erasmus?
Pues nosotros, el grupo con el que más nos hemos llevado, los conocimos en un viaje. Nos tocó por casualidad en Nápoles, en la habitación de Nápoles, y eran dos chicos de Zaragoza y luego tres chicas andaluzas. Y la verdad es que nos conocimos ahí y después ya nos hemos juntado todo el Erasmus con ellos y la verdad es que son mis amigos de los que me llevo de allí. Pero normalmente allí pues la gente pues se conoce pues o en clase o supongo que en viajes al final. Como hay asociaciones que te organizan viajes para los Erasmus o fiestas o a lo mejor tándems para practicar el idioma local, pues ahí te puedes conocer mucha gente.
Has nombrado que el grupo de amigos son todos españoles. ¿Es cierto ese mito entonces de que los españoles se juntan entre ellos cuando están fuera?
Sí, en nuestro caso sí. Y luego, por ejemplo, nosotros fuimos a visitar a un amigo en Polonia y era lo mismo, todos españoles. Al final, a ver, nosotros al principio intentas juntarte, en mi caso y el de mi compañero, con italianos. Pero cuando ves que son tan antipáticos con nosotros, dices, voy una vez pero no dos. Y ya cuando conoces los españoles, pues claro, los españoles hablas el mismo idioma, tienes por así decirlo el mismo rollo. Y al final sí, todos españoles acabamos en una cuadrilla, todos juntos de fiesta.
¿Y con los Erasmus de otros destinos?
Yo en mi caso no hemos tenido relación. Conocimos a dos o tres chicas francesas y eso, pero no hemos tenido mucha relación. Al final los españoles vamos con los españoles, por así decirlo, los franceses con los franceses, etcétera.
Además de estudiar, también has hecho turismo. ¿Qué ciudades destacarías?
Si hablo de Italia, la verdad es que cada ciudad es una pasada. Cada ciudad tiene algo de historia. Pero en Italia, la que más me ha gustado es Roma, la verdad. Roma es una pasada. Cada monumento, cada calle, es que es historia, es que es una pasada. Yo he ido dos veces y es que iría otra vez, la verdad. Y luego, cuando hice el viaje a Nápoles, nos llevaron a una isla que se llama Capri. Y Capri, la verdad es que... Mira que yo, por ejemplo, soy aquí, de Elche, soy de zona costera. Pero a mí eso me impresionó. Fue eso... Creo que es de los paisajes más bonitos que he visto en mi vida. Que esa isla es la que donde se rodó el anuncio de Dolce & Gabbana del barco. Y la verdad, si alguien puede ir, os lo recomiendo. Es una pasada.
Entonces es cierto eso que dicen, que irte de Erasmus no solo vale la pena porque conoces la ciudad a la que vas, sino también porque viajas.
Sí, la verdad es que sí. Yo me he recorrido toda Italia. También te digo que, a ver, lo bueno que he tenido yo es que he estado trabajando y pude ahorrar para viajar. La pena del Erasmus es que no todo el mundo puede acceder a esa beca o puede acceder, pero no puede permitirse el estar allí tanto tiempo. Yo, la verdad es que viajar, pues he hecho un montón de menos, la verdad. Yo estoy un poco con depresión porque aquí, claro, llevo ya 3-4 meses aquí sin viajar y es un poco, lo he hecho de menos y bueno. Pero sí, la verdad es que viajas un montón. Luego, por ejemplo, en Bolonia, el aeropuerto, los precios eran muy baratos comparado con Alicante. Y nada, yo me recorro Italia, he visto Sofía y Polonia, que teníamos casa de un compañero también.
Puede que el problema también sea ese, que los vuelos desde España a Europa muchas veces son más caros que entre destinos europeos.
La verdad es que yo comparaba, por ejemplo, desde Bolonia, irte a Polonia nos costó, creo, no sé, sobre los 50 euros ida y vuelta. Y aquí en Alicante yo miré el precio y el precio de 100 euros no bajaba, o más de 100 euros, entonces... Para estudiantes, 100 euros, a ver, sinceramente no es caro 100 euros, pero a lo mejor para un estudiante no es asequible.
No es un precio que se pueda permitir. Claro.
Y, sinceramente, si miramos distancia de Bolonia a Polonia, hay más o menos la misma distancia que de Alicante a Polonia también. A lo mejor Bolonia está un poco más cerca, pero nada, unos kilómetros. Entonces, la verdad es que desde allí es mucho más fácil. Luego, por ejemplo, Ryanair... para todos los éramos este año, pues el aniversario, pues nos facilitó un 15% de descuento y una maleta de 20 kilos facturada gratis, entonces...
Eso facilita mucho las cosas.
Pero también se puede viajar mucho mejor así.
Y si tuvieses que elegir otro sitio que no sea Italia para hacer Erasmus, ¿dónde te irías?
La verdad es que no lo sé ahora mismo, ¿eh? Yo me estuve planteando irme a Polonia, pero después mi compañero me convenció, me dijo tal, ahí no, que el clima no... Nos mata, el clima nos va a matar, ya verás, no hay sol. Y efectivamente, yo cuando fui en febrero, no vi el sol en 7 días. Entonces, otro destino, pues, parecido a España. A lo mejor Francia, por el clima, porque quieras que no, al final, el sol que tienes aquí en España después echa de menos, ¿eh? Yo cuando en Bolonia, cuando cambiamos el horario, cuando a las 4 menos cuarto era ya de noche... Era como, estoy comiendo y es de noche ya, si ahora mismo tengo que cenar también.
Parece que a veces no valoramos lo suficiente la luz que tenemos en nuestra zona, ¿no?
Y además, de verdad, ¿eh? Se nota muchísimo, ¿eh? Yo lo he echado mucho de menos.
Eso es importante, ¿no? También irse para valorar lo que tienes en casa.
Sí, la verdad es que sí. Luego, el tema comida también, ¿eh? Yo la comida española la eché muchísimo de menos. Porque sí, dices, Italia sí, tal, pasta, pizza, pero cuando llevas 4 meses comiendo pasta y pizza todos los días, pues ya dices, hostia, quiero un poco de tortilla de patata y montaditos y lo que sea, ¿sabes?
¿Qué consejo le darías a los futuros Erasmus?
Pues que si se van finalmente, que disfruten cada día a tope, que es una experiencia única, que al principio estás un poco perdido, pero que luego cuando empiezas a conocer gente es, sinceramente, para mí la mejor experiencia de mi vida. Y que si pueden irse un año, que se vaya un año, pero obviamente mucho dinero, pero que si puede, que vamos, que cualquier estudiante que pueda pedir un Erasmus, que lo haga, porque es que no se va a arrepentir.
Pues muchas gracias, Jorge, por estar aquí, y a todos vosotros, ya sabéis, escuchar la recomendación de la voz experta. No os arrepentiréis de esta experiencia. No tenemos tiempo para nada más. Nuestra próxima cita dentro de 2 semanas a las 12:30, como siempre. Hasta entonces, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @periodismoumh, y en el blog periodismo.umh.es. Sin más, ponemos el punto final. Muchas gracias a Fran López y a Jorge González por participar en el programa, y a Byron Balcázar por el control técnico.